Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que le habla es su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy vengo a hablar de Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, que renunció al Partido Nuevo Progresista y de repente cayó en Proyecto de Dignidad y ya lo quieren poner como candidato a la gobernación. De esto hablo con mis amigos de Bájale 2 y también doy mi opinión acerca del doctor César Vázquez y por qué considero que es una de las personas más arrogantes que existe y por qué él es el dueño de Proyecto Dignidad. Eso y más en este segmento que fue grabado en vivo en Bájale 2. Así que, como siempre, si a usted le gusta, déjeme un buen review ahí en Spotify de 5 estrellas y compártalo, porque eso me ayuda a tener más visibilidad. Bueno, ahora sí los dejo con el paracaídas de Javier Jiménez y César, el dueño de Proyecto Dignidad. Saludos a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Te quiero su amigo y hermano Michael Castro, como siempre, algunos sábados sí y otros no, porque yo no grabo todos los días. La razón por la cual yo no grabo todos los días es porque para mí hacer podcast es un hobby, no es un trabajo. Yo hago esto para entretenerme, para divertirme y, como saben todos los que me conocen, para mí la política es un entretenimiento. Por lo tanto, usted no me va a ver grabando todos los días, ni buscando llamar la atención, ni buscando monetizar, ni nada de esas cosas. Me molesta que Facebook me trate, ¿verdad?, de una manera menos favorecida que a otros que graben todos los días, porque pues así es como funciona la plataforma, pero yo pues no voy a caer en eso. Porque el momento en que yo empiezo a ver esto como un trabajo, se daña. Voy a dejar de divertirme, voy a empezar a hacer las cosas por hacerlas porque voy a tener un interés en ganar dinero y eso no es la intención mía. Cuando tenga algo importante que decir, grabo. Y cuando no, pues no grabo. Y ahí ustedes tienen las opciones de seguir viendo los demás podcasts que yo siempre les recomiendo. La Revolución Racional, yo siempre veo el podcast de Chris. Es para mí uno de los podcasts que yo más aprendo. También a Denise allá con sus amigos y los análisis que hace. Hay pues otros podcasts por ahí, ¿verdad? Conservadores. Yo les recomiendo también, mira, hasta la plataforma de Ray Cruz, que yo con Ray Cruz no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, en su línea editorial y la forma en que hace las cosas, pero presentan es una alternativa a los medios que estamos teniendo ahora y a nosotros nos hacen falta, gente, alternativas. No podemos quedarnos solo con la radio y la televisión, hay más alternativas. Y hay unas cosas que hay que tomar en cuenta. A veces los podcasts empezaron como movimientos de personas comunes y corrientes, pero se convirtieron en mainstream cuando los medios empezaron a meter a sus artistas, a decir, ah, esto es un podcast ahora. Y se convirtió en mainstream. Pero, gente, un verdadero podcast es donde usted ve gente común como usted, que no son artistas ni personalidades de los medios comentando eso, es un podcast. Mira, Hasta el programa de este muchacho, que yo siempre me paso troleándolo, me olvidé el nombre de él, y fíjate, lo troleo cada rato, pero anyway, cuando me acuerde, también es un podcast, un programa conservador, hay que verlo, que no les recomiendo el de Elizabeth, usted se pone a ver eso y de verdad que se enferma de los nervios, como está esa señora que está mala de los nervios. Pero anyway, gente, hoy tenemos varios temas. A las 7:30 vamos a comenzar con los temas principales del podcast, que va a ser primero el paracaídas de Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián que renunció al PNP. Y luego a las 8 vamos a analizar el mensaje del lanzamiento de campaña de Jennifer González, que lo vamos a analizar en vivo. Vamos a poner pedazos del video y vamos a ir analizando pedazo por pedazo, porque de verdad que este lanzamiento, Jennifer, hay que analizarlo retóricamente. Y para eso, pues, van a estar los muchachos de Bajadero, los que puedan, ¿verdad? Últimamente ellos se me han estado enfermando mucho. Hay que darle vitaminas y medicinas para que no se me enfermen tanto. Pero sí, van a estar a las 8, a las 7:30 y después a las 8 con el otro tema. Antes de empezar, gente, yo quiero empezar hablando del el doctor César Vázquez, César Vázquez, que en un momento yo
Tengo que decir que yo admiré al doctor César Vázquez. En un momento yo admiré al doctor César Vázquez y lo admiro también porque el doctor César Vázquez fundó un partido y el doctor César Vázquez logró impulsar ese partido a insertar a dos legisladores dentro de la legislatura de Puerto Rico en su primer intento, gente, en su primer intento. Pues mucho que decir. Y sin tener la maquinaria que tienen los demás partidos ni tener los recursos de los demás partidos. Hay que reconocer eso, gente. Ese logro del doctor César Vázquez. Y el doctor César Vázquez corrió en las elecciones pasadas para la posición de gobernador. Y ustedes saben que era un personaje muy pintoresco con la fedora y las entrevistas que le hacían y lo cándido y lo directo que era y decía las cosas como era sin ambages ni nada. Ya esa elección pasó, César Vázquez perdió y los resultados se vieron. Quedó Joan Rodríguez Bebe en el Senado, quedó Lizzie Burgo en la legislatura y César Vázquez se quedó afuera, como todavía, ¿verdad?, presidente del Proyecto Dignidad. Y se han logrado bastantes logros con el partido del Proyecto Dignidad. Me dice aquí Josué que el gobernador le ha firmado 12 proyectos a Joan y 5 a Lizzie Burgos. Así que Proyecto Dignidad, para hacer su primer intento al bate, ha logrado, ha impulsado y ha logrado, ha tenido bastantes logros. Bien, pero ahora estamos en la elección del 2024, gente. Y el doctor César Vázquez pretendía seguir aspirando, a pesar de que en la pasada elección él perdió. Y no es que perdió, es que la persona que iba a correr para la posición de comisionada residente, que es lo que le llaman en la política un fly de sacrificio, porque siempre va a salir o PNP o popular, y la mayor probabilidad es que salga PNP el comisionado residente. Pero en este año, la candidata comisionada residente, que es Adanora Enríquez, pues quiere aspirar a la gobernación. Y en la pasada elección ella sacó más votos que el doctor César Vázquez. Y eso es un hecho, no es un invento mío. Sin embargo, el doctor César Vázquez no ha querido quitarse de su silla, no ha querido cederle el spotlight. Y se han enfocado en tratar de opacar a Danora, tanto él como Joan. Lizzie no la veo ahí muy metida, pero usted lo ve a él y a Joan y como si lo vieran en pelotadura. Como Joan, cada vez que la hablaban de Adanora, cambiaba el tema. O sea, quieren opacar a Adanora Enríquez. Enríquez. Y entonces surge la situación esta, ¿verdad? De Javier Jiménez, que quiere entrar al partido. Y usted ve que ahora César Vázquez, que primero decía que quería aspirar a la gobernación, se quiere quitar, pero él no quiere dejar a Lizzie Burgos. Perdón, a Adanora Enríquez. Y tú te preguntas, pero espérate, de momento él quería aspirar y quería correr y quería ser él solo. Y ahora que verdad que llega alguien de afuera, se quiere quitar y no se quería quitar por Adanora. O sea, y tú
En
te
serio,
preguntas, tú
para
dices,
mí.
wow, ¿qué es esto? Pues mira, gente, yo primero que nada lo vi como un acto de machismo. Porque yo vi la entrevista que él le dio a esta gente en Nueva Vida, y él en la entrevista dijo que él busca lo mejor para el partido. El problema es que lo mejor para el partido no se supone que lo determine él. Lo mejor para el partido se supone que lo determine la gente que compone el partido. O sea, el partido se compone de su gente. Pero, si él entiende que él es el dueño del partido y él es el que tiene que tomar las decisiones ahí, ah, bueno, pues lo entiendo. Por eso es que a veces yo veo a César Vázquez y lo comparo con Luis Muñoz Marín o con Luis Muñoz Rivera. En la historia de Puerto Rico hubo dos personajes. Luis Muñoz Rivera, que logró insertar un partido autonomista, y después su hijo, que creó el ELA, Luis Muñoz Marín. Y ambos se caracterizaron por una cosa. Buscaban el poder a toda costa. No importa lo que tuviera que hacer, las alianzas que tuvieran que hacer, cuánto tuvieran que ensuciarse, lo importante era llegar al poder y lo lograron ambos. ¿Ok? Y yo veo a César Vázquez en esas mismas. Quiere ser tan pragmático, pero esto no es pragmático, gente. Esto es hambre y sed de poder, que él quiere hacer lo que sea con tal de montarse arriba, con tal de llegar al poder. Y en esta pelea y en esta batalla de él buscar el poder y buscar montarse, vemos a César Vázquez que está haciendo todo lo posible por serrucharle el palo a Danora Enríquez, que la tuvimos aquí hace un tiempo de invitada en el podcast, hablando de un tema, ¿verdad?, de la viración que ha habido en Estados Unidos contra la agenda LGBT. Usted la vemos y a ella le está queriendo serruchar el palo. Entonces, cuando él va a esta entrevista con Radio con Nueva Vida, lo que vemos es que él se mete a la entrevista y busca decir que él está buscando lo mejor para el partido y que si él creyera que Adanora tiene la capacidad, pues él se quitaba, pero no, él no cree que Adanora tenga la capacidad, aunque ella sacó más votos que él. Y después dice que Adanora en un momento se fue cuando perdieron las elecciones, pero después regresó, pero ella se fue de la Junta, no se fue del partido. Y después también dice que él enfrentó a los miembros de la prensa secular y todo lo demás. Y él dice que es que Adanora no ha tenido tanta exposición como él. Pues claro que no va a tener tanta exposición como él. Y aquí es donde yo voy y le digo, gente, ¿por qué César Vázquez está cargando los topos a su favor? Cuando usted habla de cargar los topos, en los juegos de antes, cuando se jugaban topos y se apostaba, ahí había gente que cogía los topos, los raspaban para que cayeran siempre de un mismo lado y ellos ganan. Iban con sus propios topos. Y aquí en este asunto, Proyecto Dignidad, son los topos de César Vázquez. Y César Vázquez está cargando los topos a su favor. Él está diciendo que Adanora no tiene tanta exposición como él. Pues claro, sí, el presidente del partido es él. Por lo tanto, los medios lo van a llamar a él. Si fuera Adanora, la llamaban a ella. Por eso es que ella no tiene exposición. Ella, pues, lo más que puede ir es a las estaciones cristianas, a Radio Inspira, a Nueva Vida, cuando la invitan, aunque Nueva Vida se ve que está parcializada con César Vázquez, con lo que diga César Vázquez, porque aparentemente César Vázquez es el profeta y su palabra es lo que vale en Partido Dignidad y en todo el movimiento conservador en Puerto Rico. Y él dice que como ella único ha tenido exposición en los medios seculares, en los medios cristianos, pues claro, gente, pues si es que él es el que está en la cabeza en el partido y los medios van a llamar a la cabeza del partido, no van a llamar a más nadie. No va a llamar a un aspirante, a menos que ese aspirante tenga tanto peso que no lo ha tenido porque ella no ha tenido la exposición. Pero es por eso, porque César no se ha quitado y ahora él pretende quitarse para darle el asiento a Javier Jiménez. César Vázquez es un prepotente, gente. Y lo voy a decir aquí, no digo sin esconderme ni nada, es un prepotente. En el momento que este señor dijo que si él cree que alguien tiene igual capacidad o mayor capacidad que él, ya le está diciendo que el que tiene mayor capacidad dentro de ese partido es él. César Vázquez se me salió en ese momento, gente, como se le sale el vómito a alguien cuando tiene náusea. Cuando él dijo, si yo considero que alguien tiene más capacidad o menos capacidad o mayor capacidad que yo me quito. Entonces está dispuesto a quitarse por Javier Jiménez, pero no por Adanora Enríquez. ¿Ven cómo es la cosa? ¿Ven cómo le está buscando cargar los topos a favor de Javier Jiménez para escucharle el palo a Adanora y quedarse él en el spotlight? Porque la intención de César Vázquez, gente, es subir, tener poder. Y cuando tú buscas subir y tener poder y lo buscas hacer a toda costa, tú vas a hacer lo que sea. Y lamentablemente es lo que estamos viendo ahora. Por eso es que yo digo que mi opinión de César Vázquez es que esta persona es un prepotente, es un arrogante y, como escribí anteriormente, al César lo que es del César, y ya se sabe y quedó claro que Proyecto Dignidad es de César Vázquez porque él lo dijo. Este partido lo fundé yo y siempre decía yo hice, yo dije, yo hablé, yo me enfrenté a la prensa, yo, y siempre yo con yo y con yo. Y tiene un yo pegado. ¿Sabes? César Vázquez se cree de verdad que es como el César Augusto de Roma y está en el poder. Pues, lamentablemente en algún momento alguien va a cruzar el Rubicón y van a destronar al César de ahí. Pero, aquí es donde viene el asunto. El asunto aquí es que ahora mismo tú tienes a Danora que quiere aspirar a la gobernación Y como único ella podría aspirar a la gobernación es por primaria. Pero usted ve que César Vázquez y Nelson Rosario, el comisionado del Partido Proyecto de Unidad, que también lo he tenido en este podcast, y últimamente no ha querido venir aquí desde que empecé a hablar las cosas que como las veo de César Vázquez, se enchismó conmigo. Así que Nelson, pues, triste y lamentablemente, si esa es tu actitud, pues, allá tú, lo siento. Pero así son, así yo estoy viendo a esta gente, ¿sabes? Son que si no piensas como ellos, se enchisman y se de esto. Pero la única forma que Adanora puede aspirar a la gobernación por Proyecto de Unidad es una primaria. Pero tú ves a César Vázquez y a Nelson Rosario diciendo que la primaria sale muy cara y Proyecto de Unidad es un partido emergente y no tiene tantos fondos para hacer una primaria. Creo que existe un fondo electoral para eso, pero bueno, ellos dicen que no tienen los fondos, no tienen cómo hacerlo y es muy complicado. Y que sería muy difícil para Proyecto de Unidad llevar a cabo una primaria, pero que hay un método alterno. Y los métodos alternos, cuando usted se lee la ley del Código Electoral de Puerto Rico, dice que pues un método alterno puede ser una elección interna, porque eso no es una primaria, una elección interna en donde los delegados y los miembros del partido puedan votar por X o Y candidato para que aspire a X o cual posición. O también puede ser que dentro de ese método alterno solamente los delegados, las personas que son los que ven las mesas, los caciques de barrio y todo lo demás, sean los que voten y los miembros del comité ejecutivo. Y ahí reduciría más el grupo. ¿Usted sabe qué partido hace eso? Es más, voy a ir más lejos. En Cuba siempre hay elecciones. La gente dice, ay, la gente habla de Cuba, que es una dictadura, pero hay elecciones. Sí, claro que sí, hay elecciones y hay partidos que se inscriben, pero solamente si se lo permite el partido principal, que es el comunista. Y cuando esos partidos van a competir, pues siempre terminan perdiendo 1,000 votos a 0, porque son los delegados del Partido Comunista los que votan. Eso es un ejemplo de un método alterno, y me estoy yendo lejos a Cuba, porque aquí en Puerto Rico lo hace también. ¿Sabe qué otro partido hace eso? A un partido que yo pertenecí, el Partido Independentista Puertorriqueño. Ellos te van a decir, es que aquí siempre ha habido elecciones internas para elegir a los candidatos. Claro, los delegados, los incondicionales, los que siempre dicen que sí a Rubén y a Fernando. Y claro, pues, cuando Rubén dice, este es el que va a correr para gobernación, este va a correr para la de esto, y este es el que va a correr para... Eso es lo que van a votar los delegados. Y claro, se cumplió con el proceso, se cumplió con la ley. Ay, fue un proceso justo, pero no permitiste al resto de los votantes del Partido Independentista votar. No fue una primaria, es un método alterno. Y ahora tú ves a Proyecto Dignidad que quiere hacer lo mismo. Método alterno. Y método alterno, entonces, es que probablemente van a buscar que los delegados sean los que voten y que el resto de las personas que quieran votar en una primaria, que la gente, el resto de las personas, gente... Adanora sacó 95 mil votos versus los 70 mil o 60 mil que sacó César Vázquez. César Vázquez sabe que en una primaria Adanora se lo lleva enredado. Por lo tanto, tiene que empujar el método alterno porque a los delegados él los tiene controlados. A los delegados él los tiene en su bolsillo. Y por eso es que usted ve que César Vázquez quiere empujar el método alterno porque a los delegados él los tiene en su bolsillo y él los va a controlar. A menos que yo no sé cómo si hay delegados que estén de parte de Adanora Enríquez, pero a mí la percepción que tengo es que la mayoría van a decir que sí a lo que diga César Vázquez. Y por eso es que usted ve que le está empujando el método alterno para evitar ir a una primaria y que Adanora, que sacó más votos que él en la elección pasada, se lo lleve enredado porque se lo lleva enredado. ¿Ok? Como dice aquí razonando, método alterno, pues, que no es con los delegados, ok, según él no es con los delegados, pues está bien, a lo mejor tú leíste otra ley que yo no leí, pero yo leí la ley electoral, y es con las personas, con los miembros del partido. Hay el Proyecto de Unidad tiene miembros bona fide, tiene miembros afiliados, los bona fide son los que pagan, y vuelvo, y por eso es que estoy haciendo esto, razonando, porque precisamente la gente se cree que el método alterno es una primaria, que todo el mundo va a poder ir a la votar, y no es así. La ley electoral es clara, y si fuera así, entonces cuando hacen el método alterno dentro del Partido Independentista, busque a ver cuando usted lo anuncian, cu- ¿Cuándo usted ha visto un anuncio por una primaria para ir a votar dentro del partido independentista? Se anuncia así y solamente se enteran los miembros dentro del partido, porque yo fui miembro del partido independentista y me llegaban las convocatorias, pero cuando tú llegas allá, tú no puedes votar porque tú no eres del grupo que puede votar, de los delegados. ¿Ves? Así es como funciona la cosa y así es como buscan hacer el proyecto de dignidad. Por eso es que digo que lo que está haciendo César Vázquez es cargando los topos a su favor. Por aquí llegó Cris Molina, que vamos a estar hablando del próximo tema. No sé, Cris, si quieres opinar algo de este asunto. Ya yo dije lo que tengo que decir sobre César Vázquez, y ya todo el mundo sabe mi opinión. César Vázquez a mí se me salió. Es un prepotente, es un arrogante, es un altanero. Y está cargando los topos a su favor para cortarle, serrucharle el palo a Danora Enriquez. Razonando, cuando me busques información que rebata la mía, me buscas la ley electoral a ver dónde dice algo contrario a lo que yo dice, entonces la presenta ahí. Sácalo un escrito y lo presenta. Te reto, dale. Dime, Cris, ¿qué tú opinas de esto?
Yo creo que se está sumiendo un montón allí por todos lados. Okay. Todavía no sabemos. ¿Sabes qué es lo que va a pasar ahí? Si todavía no se ha anunciado, todavía no se ha dicho de una forma oficial que va a haber unas primarias. Así que yo creo que hablarle inclusive de que si métodos alternos o no alternos, pues es muy prematuro. De lo que yo sé, el método alterno era hacerlo ¿cómo le dicen a esto?
Los miembros del partido, los bona fides.
Los bona fides. Si ese es el método alterno, si ese es el método alterno, pues no hay forma de trampearlo. Porque los bona fides son muchísimos, ¿sabes? Son los que están. Yo soy uno de ellos. Y créeme que yo no estoy para nada obligando a nadie a que vea las cosas de esa forma.
Tú eres miembro bona fide. Hay miembros bona fides ya afiliados. Los bona fides son los que pagan, los que ponen billetes. Los afiliados no ponen billetes.
Esto no existe.
Hay un sistema de castas dentro del partido nuevo del
Michael, eso
hay gente que paga y los que pagan pueden votar, pero los que no pagan no van a poder votar.
No, discúlpame, Michael, eso no existe. Yo no sé dónde tú sacaste eso, pero eso no existe.
Tú no viste lo que yo pegué ahí en la página, que lo saqué de la misma página de Proyecto Dignidad, que es lo que dice de los miembros bona fide, que para ser bona fide tienes que darle una aportación mensual.
Sí, pero eso no de 10 dólares. Pero a nadie le están diciendo que ellos no son bona fide si no dan el dinero. Eso
yo voy a hacer un experimento, Cris. Fíjate, Cris.
Porque entonces ahí si eso fuera cierto, pues entonces bona fide nada más serían cuatro gatos y eso no es así.
Pues yo voy a hacer un experimento, Cris. Me voy a afiliar a Proyecto Unidad porque yo me toca afiliar para votar en la primaria, porque yo voy a votar. Voy a votar por Adanora. Pero no me voy a afiliar como bona fide. Voy a pedir ponerme bona fide, aunque no dé ni un solo chavo. Y cuando vaya allá y comprueben y dicen, tú no eres bona fide, no puedes votar. Y en ese día, si no me dejan votar, entonces yo pues, hago un live desde allí mismo. Mira, no me dejaron votar, porque no soy bona fide, porque no pago chavo. Vamos a hacer ese experimento para el año que viene.
Bueno,
y yo te digo que los topos están cargados.
Me voy a tirar yo mismo al medio aquí. Yo he participado en cuantas cosas hay. Y nunca ha dado ni un centavo.
Bueno,
así vamos que a ver ya nada más con eso ya yo tengo bastante.
Deja que llegue la primaria, tú vas a ver.
Pero es que yo no creo que va a haber primaria. Michael, yo te lo he dicho ya como tres veces. No hay ninguna razón para que esto llegue a primaria. Adanora es una persona inteligente. Y yo conociéndola a ella, como ella es, su forma de ser, su carácter, y lo inteligente que ella, no creo que ella va a ser la bobada, ¿verdad? Perdona que yo lo diga de esta forma, de ir en contra de Javier Jiménez. Que eso sería un error, porque ella va a perder y va a perder en grande. No porque ella sea mala, ella es excelente candidata. Es porque el reconocimiento del nombre, el puertorriqueño no vota por inteligencia, no vota porque conoce. No, eso no es la forma de nosotros trabajar. Imagínate, por Pedro José y yo la gente votaban porque era lindo. Pues la gente lo encontraba lindo, imagínate. O sea, tú vas a decirme a mí que la gente van a votar por Ada porque ella conoce bien el conservadurismo, porque esa es la verdad. Ella conociendo el conservadurismo, los postulados, todos los principios, eso ella se lo tiene mejor que nadie, quizás en Puerto Rico. pero obviamente las cosas no son así en Puerto Rico, las cosas tienen que ver más con reconocimiento de nombre, y al proyecto Dignidad le conviene tener a una persona para la gobernación que tenga mejor reconocimiento de nombre. Eso no hay forma de debatirlo, Michael. Yo sé que tú estás montado en tribuna con la cuestión de que hada y hada y hada, pero mi opinión aquí es que es más importante el partido que Adanora. Y yo creo que ella también sabe eso. Si ella como quiera se quiere tirar a primaria, pues ella es bienvenida a hacerlo. Pero mi opinión es que ella es suficiente madura como para tomar una mejor postura sobre esto, que es lo que yo estoy pensando.
Mira, la cuenta de Razonando, ¿verdad? Que le agradezco, ¿verdad?, la visita siempre aquí. Dice que van a poder votar los bonafides y afiliados. Vamos a ver, pero no va a poder votar el resto de la gente. Ah, ahora, si hacen esto, que fue lo que hizo el PNP, ah, no, va a poder votar todo el mundo, pero una vez llegues te tienes que afiliar. Eso se puede hacer.
Sí, eso también.
Eso se puede hacer. Ok.
Pero otra vez, vas a votar, otra vez, pero no te tienes que afiliar
para votar en la primaria, porque pasa mucho en el PNP que se metían populares a votar en las primarias para cargarlo, porque eso pasa. Eso no se puede negar. Siempre se hace esa dinámica. Ah, pues está bien, te vas a afiliar y vas a quedar como miembro del Partido Nuevo Progresista en la Junta Estatal de Elecciones. Y eso pasa. Y mucha gente pues no iban porque decían, ah, no, espérate, yo soy popular de rabo pasado, yo no quiero que me digan PNP, y no iban por eso. Pero habían otros que se llegaban y decían, ok, está bien, me afilio. Aquí en este caso, si tú quieres entonces votar y te puedes, mira, ahí lo dijo Razonando, ¿viste? Pueden ir a votar, pero se tienen que afiliar. Ok, muy bien, gracias Razonando, me aclaraste entonces esa duda. Me siento un poco más tranquilo. Entonces es cuestión de invitar a la gente a votar y que se afilen ese día. Es triste que tengas que obligar a alguien a afiliarse para que vote en una primaria, pero bueno, está bien. Eso pasa. Vamos al otro tema, que es el tema que teníamos aquí, y es de el paracaídas de Javier Jiménez. Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, que no se puede negar, tiene un récord intachable. Tiene un récord intachable. Tiene un récord que podríamos decir que es casi perfecto. Lleva varios, discúlpenme en el ruido de afuera, que
te quiero regando veneno, como todos esos
pero también salen las bestias con los canam y los cuartrac a correr de noche como bestias por ahí. Yo vivo en Sidra y esto es un pueblo lleno de muchas bestias, lamentablemente. Así que por eso es que cuando me dijeron que si quería aspirar a la alcaldía de Puerto de Sidra, yo les dije no, porque yo quiero ser alcalde de un pueblo. No, yo no quiero ser dueño de un ganado. Yo no quiero ser alcalde de Sidra y por eso no aspiré, porque lamentablemente pues ya lo ven, tenemos reses guiando full track. Pero el alcalde de San Sebastián es un hombre que tiene un récord intachable, eso no se le puede negar, y es un hombre de principio. Lo que dice lo sostiene, su sí es sí, su no es no, aunque le cueste ir en contra del partido. Y en este pasado cuatrenio Javier Jiménez ha ido en contra del partido todo el tiempo, con la cuestión de la vacuna, con la cuestión de la ideología de género, con muchas posiciones internas del partido, cuando lo hago de María, que el gobernador le dijo, vamos a esperar a que lleguen las brigadas de Luma, que ellos son los que están entrenados. Dijo, no. Y él hizo el pepino power, algo, qué sé yo, y sentó la pauta para que después otros alcaldes empezaron a imitarlo, porque él arrancó adelante y tomó la iniciativa y hizo su propia brigada para reparar el sistema eléctrico en San Sebastián, y lo hizo. Ahora da un anuncio y se zumba del partido, pero... Uno dice, va a renunciar al partido, pero de momento tú ves que aterriza y va cayendo suavecito en Proyecto Dignidad, donde lo estaban esperando con los brazos abiertos César Vázquez, y decirle, te queremos para la posición de gobernador aquí. Fue a Catar y cayó en paracaídas así. Ese fue el meme que hice, by the way, se fue bien viral ese meme esta semana. ¿Cómo tú ves esta movida de Javier Jiménez, Cris? ¿Cómo tú la catalogas? Yo sé que tú hiciste tu programa, pero aquí, ¿cómo tú la catalogas? Antes de yo decir mi posición, que ya la gente sabe cuál es.
Yo creo, obviamente, es buena para Proyecto de Dignidad, mala para el PNP. No mala de malísima. Obviamente, no estamos hablando de una movida estilo, déjame ponerte, vamos a ponerte una situación más fuerte, ¿verdad? Vamos a ponerle que hubiese sido Jennifer González. ¿Tú te imaginas que Jennifer González se hubiese tirado para el proyecto de Dignidad o algo así? Obviamente yo no considero a Jennifer González una verdadera conservadora. Y creo que muy poca gente la consideran así, que no estén dentro del PNP, ¿no? Pero yo diría que ella es más como centro derecha, ¿no? Como mucho. O como dice, a conveniencia derecha. O sea, que ella es derecha cuando ella quiere ser derecha y cuando no quiere ser derecha, pues se congracia con la izquierda, ¿no? Aunque sea centro izquierda. Entonces, ella quiere presentarse como una figura más como de más central, más moderada. Es normal que esto pase porque es lo mismo que pasa cuando hay muchos partidos. Por ejemplo, en España, tú sabes que ahora mismo había un asunto con el que va a haber otras elecciones, va a haber otras rondas. Y en esa, creo que ahora en octubre, si no me equivoco. Y en esa segunda ronda, pues va a ser, está PP, que es el Partido Popular de España, que mayormente se identifica como un partido más de centro derecha, ¿verdad? Y el partido Vox, que es más de derecha, ¿verdad? Aunque todos los medios allá lo pintan como extremista derecha, fascista.
Le dicen ultraderecha, ultra.
Sí, le dicen ultra. De acuerdo a la prensa en España, nadie es derecha. O hay centro derecha o hay ultraderecha, pero no hay derecha. Esto es como si estuvieras hablando con Julio Álvarez, que para Julio Álvarez no hay como que entre medio. Hey, le damos
Vaya,
la bienvenida
Julián.
a Luis. Saludos, Luis, ¿cómo estás?
Qué bueno, el chamo desde
Saludos.
Venezuela.
Saludos, mi gente. Buenas noches. ¿Todo bien?
Gente, por
Sí,
si no
muy
lo
bien,
saben,
muy bien.
Luis está transmitiendo hoy desde Venezuela directo. Él está en la selva ya.
Yo no veo ninguna selva detrás de él, pero dale.
Si oyen coquillas, fue que él se llevó un par de coquillas de aquí para allá y los reprodujo allá.
Mira, dile por favor a Michael que se deje de estereotipo. Solo porque tú tienes las Amazonas a 20 pies de tu casa, eso no significa que tú estás en la selva.
No, hombre, no, no, aquí hay de todo, aquí hay selva, playa, montaña, hasta
Ah,
nieve
sí.
hay.
Si hay una cosa que Venezuela tiene es recursos, muchos, muchos recursos
Muchos
naturales.
y muchos.
Sí,
Bueno,
sí.
tenía, hasta que llegó el socialismo.
Bueno, todavía los tiene, el problema es que los
Ahí la tiene.
socialistas lo tienen ahí
Mal
pisado,
administrado.
pero mal administrado.
Tristemente.
Exactamente.
Pero
Mira,
pues llegó Luis, que se está incorporando. Luis, estamos hablando aquí de cómo Javier Jiménez se tiró del PNP y cayó en paracaídas en Proyecto Dignidad. Y Cris estaba aquí hablándome, ¿verdad? De que él entiende, cómo él ve esta movida. Cris lo ve bien, lo ve con buenos ojos, porque Cris es bien práctico.
sí, no, todavía no he terminado, pero si me permite, yo lo que iba a
Sí,
decir era
dale, dale, termina.
que en el caso para el PNP es malo porque demuestra una inhabilidad para que la derecha y la izquierda trabajen en conjunto dentro del partido, algo que sabíamos que iba a pasar porque el Partido Nuevo Progresista, históricamente, que esto lo dijo el mismo Ramón Luis Rivera. Que estuvo el otro día en Directo y Sin Filtro, lo dijo así
Oye,
mismo en estas
como lo
palabras.
digo.
Sí, él dijo, históricamente el Partido Nuevo Progresista había sido más moderado, había sido más conservador, y ahora ellos ven que han perdido esto. Esto es exactamente lo que yo vengo diciendo desde el miércoles. Yo vengo diciendo, hay una lucha de poder, porque especialmente de Ricky Rosselló en adelante, todas las posiciones de poder más importantes dentro del partido los ocupan gente de izquierda y de centro izquierda, dentro de que son estadistas, ¿verdad? Porque yo no dudo que sean estadistas, porque tú puedes ser estadista y como quiera ser de izquierda, aunque no lo crean. Si no me creen, pues pregúntale por qué existe un Bernie Sanders o un Alejandro Ocasio-Cortez en Estados Unidos, ¿verdad? Y estas personas se han apoderado del poder más importante, que es especialmente el poder administrativo dentro del partido. Y para que ustedes entiendan lo que quiero decir, no estoy hablando de personas que son candidatos elegidos. Pues alguna gente me van a decir, ah, pero ahí está Gregorio Matías, ahí está el tiburón, ¿verdad? Pero el problema es, esa gente fueron votados allí, o sea, la gente votaron por ellos y por eso que están allí. pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del aparato administrativo, los que corren las agencias, los que corren los diferentes, todo lo que coge el gobierno, básicamente, que desgraciadamente, no importa qué pase, muchas veces esa estructura se queda ahí permanentemente, aunque quizás cambien los jefes de agencia de alguna forma, pero esas mismas gente cogen y los mueven y los ponen en posiciones permanentes para que no pierdan su empleo, ¿cierto o no? Así como sí, termina, pierden las elecciones y dicen, bueno, por favor, ponme en otra posición dentro del aparato para que yo pueda todavía tener un buen sueldo, aunque yo no sea el jefe máximo, pero soy todavía un administrador de aquello, un administrador del otro, pero no una posición de confianza. Y esto sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando hasta que tú dejes un aparato administrativo que lleva ya tiempo ahí. Esto es lo que ha ocurrido con el PNP, que el PNP cada vez ha seguido aumentando ese aparato administrativo con gente que no son de la derecha, ¿ves? Y esto, mira, la gente se da cuenta, la gente que está dentro del partido se da cuenta y llega el momento que empieza entonces la frustración, empieza el rencor y empieza a pensar, pero ven acá, si nosotros éramos los que cogíamos el show antes, ¿cómo es posible que esta gente ahora se han apoderado de esto? Entonces, pues esto es lo que ha permitido que pasen los dos eventos que pasaron esta semana. Los primeros eventos donde tú tienes a un Javier Jiménez, un tipo, como tú dices, intachable, que tiene toda la probabilidad de haberse movido de una pequeña alcaldía en las montañas de San Sebastián a algo mayor. Y ahora tú ves que ese estancamiento ha causado ahora que él diga, no, yo me voy de aquí porque yo tengo más probabilidades de obtener una posición de poder mayor en otra estructura. Y lo mismo ahora está pasando con la candidatura de Jennifer González. Y eso no lo digo yo, solo escucho lo que dijo Ramón Luis Rivera cuando lo entrevistaron en Directo y Sin Filtro. Él utilizó esas mismas palabras y habló acerca de un conservadurismo, habló acerca de cómo las cosas han cambiado y que ellos vienen a tratar de recuperar eso de nuevo. Que para mí, obviamente, yo estoy biased, ¿verdad? Yo estoy prejuiciado. Yo pienso que ya para el Partido Nuevo Progresista es tarde para que ellos recuperen esa gente.
Como decimos en el campo, se te hizo tarde para ablandar la bichuela. Ya, ya, demasiado tarde. Hay un refrán así en Venezuela, Luis.
Que sea así. Un presidente una vez le dijo a otro, porque o sea, que los presidentes se echan la culpa en retroactivo, ¿no?
Ajá, sí, la culpa entonces, la tiene que estar antes.
La culpa la tiene el gobierno anterior. Entonces, alguien le echó la culpa al presidente anterior. El presidente anterior le dijo, tarde pía este pajarito.
¿Cómo es? Espérate, ¿cómo es?
Tarde piaste, pajarito.
Ah. Yo me acuerdo de Hugo Chávez que hablaba de pajaritos y cosas.
No, sí. ese
pero no fue Hugo Chávez, yo sé que no fue Hugo Chávez.
Ese fue Maduro, que dice que Maduro, Hugo Chávez se le apareció en forma de un pajarito.
Tarde piaste, pajarito. Que decía que Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito.
Sí.
Casi siempre todos los locos ven pajaritos.
Sí, como decimos en Venezuela, pajaritos preñados.
Sí. Mira, solo quería hacer una mención aquí. De Politics Puerto Rico me dice que los tres VP del PNP son republicanos, pero acuérdate que yo estoy hablando mayormente del aparato administrativo que no son personas que son de confianza. Obviamente los de confianza, y por más que haya tres VP, los que no son VP son, y que los que son VP de otros lados y todo el aparato más grande por mucho es conservador. Si tú puedes contar la cantidad de VP conservadores, eso significa que los demás no los pueden ni contar, los que no son conservadores. Entonces, pues yo obviamente siempre se van a colar gente. Hay gente que dicen que son conservadores o que son republicanos y son más rinos que Jennifer González. O sea, yo creo que yo creo que es fácil conseguir excepciones, pero la regla general, yo creo que el caso está hecho.
Sí, mira, acuérdate también que cuando pasamos a Puerto Rico, esto de conservadores y de conservadurismo y de tal, se blanquea un poquito. O sea, no es tan fuerte. La diferencia entre conservadores y no conservadores no es tan fuerte. Es decir, tú puedes estar en un partido donde te están dando de codo, pero pues estás en el partido. Lo que yo estoy viendo ahorita es como una especie de revelación. Se están revelando los conservadores, ya están cansados de que le estén dando de codo desde hace un buen rato ya. Desde hace por lo menos dos cuatrienios.
Sí, mínimo.
Mira,
PD le pone una presión al Partido Nuevo Progresista de asumir ciertas posturas o perder gente. Esa es la realidad.
Exacto, es verdad, sí, se la pusieron ahí difícil. Que sí. Antes de que de esto, ¿verdad? Yo quiero decir que lo que está pasando en el Partido Nuevo Progresista hoy. Y lo tengo que decir porque aquí en Baja de Dos roncamos porque podemos. Nosotros lo dijimos en el 2021, en dos podcasts que le puse ahí hoy. Si está viendo este live ahora, dele scroll para abajo hasta que llegue al podcast que lo coloqué. ¿Por qué se están yendo del PNP y el éxodo PNP? Eso lo dijimos nosotros aquí en Baja de Dos cuando estaba Oscar, bendito. Me dio sentimiento cuando empezamos a escucharlo porque oí la voz de Oscar. Lo dijimos en el 2021. Al Partido Nuevo Progresista se le va a ir la gente y se le van a ir miembros, se le van a ir gente importante por estas posturas que están asumiendo. Lo dijimos entonces, está pasando ahora. Por eso que digo, gente, escuchen Vale 2, porque aquí nosotros decimos las cosas que van a pasar en el futuro. Ahorita yo voy a decir lo que va a pasar en el futuro del Proyecto Dignidad. Pero que siga Luis ahí antes de yo decir lo que yo opino del asunto de Javier y su paracaidismo.
Mira, como lo que hemos dicho, pues, lo que pasó con Javier Jiménez es una señal de lo que viene pasando en la base. La gente se está yendo. Y cuando digo gente, no estoy insinuando que sea mucha gente o que sea poca gente, pero el hecho. Eso está por verse cuando realmente sea la mayor encuesta posible que sean las elecciones. Es que veremos exactamente cuánto fue. Pero sí, el hecho es que se le está yendo gente. Por todo lo que ha dicho Chris hasta ahora. Y lo único que me atrevería a decir es que eso está ocurriendo y puede seguir ocurriendo, entiendo que Javier Jiménez se ha llevado como que ya 6 concejales con él para el Proyecto Dignidad.
Se llevó a la asamblea completa y al vicealcalde.
Seis de la asamblea.
Yo creo que se había llegado a la asamblea completa. Gente, el PNP
eran 6.
El PNP perdió San Sebastián. Lo perdió. Una alcaldía segura. La perdieron ya.
Eso es un golpecito.
Sí. Y que iba a decir que hoy mismo yo estaba hablando con alguien dentro del Partido Popular. Que está dentro, o sea, no te estoy hablando de alguien que vota popular. Y eso fue exactamente lo que me dijo a mí, el PNP y se cree que ellos, por lo menos él piensa, que el Partido Popular va a ganar San Sebastián por una sola razón, y es que San Sebastián siempre gana el candidato popular para gobernación, y que lo único que estaba aguantando de que ellos no ganaban esa alcaldía era Javier Jiménez. Así que interesante eso.
Pero si el vicealcalde, si Javier corre para la gobernación y el vicealcalde, que lo conoce muy bien allá, se tira para la alcaldía, puede que el Proyecto de Unidad se quede con la alcaldía de San Sebastián. Uh-huh. Y eso sería una cabeza de playa. Imagínate que el Proyecto de Unidad, un partido de reciente creación, gana una alcaldía y le meta un montón de legisladores allá en el Congreso, mira a mí. En el Capitolio, subir de categoría a Puerto Rico. Puede pasar, puede pasar, gente. Pues sí, yo digo, sí, yo, bueno, puedo, ya terminaste, Luis, antes de yo decir mi diatriba.
Dale.
Ok. Y antes de decirlo, quiero que tengan algo claro la gente. Yo todo lo que estoy diciendo de Javier Jiménez y todo demás, yo soy una persona que tengo disciplina de partido. Si Javier Jiménez gana la primaria, vamos a votar por Javier Jiménez. Pero yo voy a hacer todo lo posible porque sea Adanora la que sea la nominada, porque entiendo que es la mejor candidata y es la que se lo merece. Pero si gana la gente y la mayoría decide Javier Jiménez, pues por Javier Jiménez votamos. Me preocupa que el proceso sea amañado. Me choca que se haya tirado de allá del PNP y haya caído como un paracaídas aquí. Por eso es que hice el meme del paracaídas, porque es que literalmente cayó en paracaídas acá y rápido le abrieron las puertas. Como dice Politis Puerto Rico, es más, voy a citar a Politis Puerto Rico, que gracias por siempre visitar aquí. El recibir a Jiménez no es el problema, sino que tan solo puso un pie en la puerta y le ofrecen la posición más importante del partido. Seguro, si le daba la posición de contralor, estaría feliz en el PNP. Es verdad, eso es verdad. Ahora, gente, hay que ver la actitud de César Vázquez. César Vázquez se ríe como si él fuera un nene con un juguete nuevo. La risa de César Vázquez era, o sea, ¿sabes cómo yo comparo la risa de César Vázquez y la alegría que César Vázquez está sintiendo? Yo la comparo con la alegría que yo sentía cuando yo veía a mi esposa, cuando éramos novios, que yo la veía que venía de lejos y decía, ay, mira para allá, viene esa muchacha tan linda, qué cosa preciosa viene por ahí. Ella está ahí cerca, que está trabajando cerca de mí. Y viene esa muchacha preciosa por ahí. Mi amor, qué bueno que estás aquí para mis brazos. Y yo veo ese mismo brillo en los ojos de César Vázquez, que me hace preocuparme, ¿verdad? Pero... No es que me preocupe que vaya a virarse por otro lado, aunque a veces dicen que después de cierta edad la testosterona baja, pero ese enamoramiento, él habla también de Javier Jiménez y habla como que, oh, wow, Javier Jiménez para aquí, Javier Jiménez para allá, ¿y dónde lo pongo? Y Javier Jiménez y todo. Y en la última entrevista que yo escuché en Nueva Vida, él hablaba con un tono que, o sea, para los que yo estudié un poquito psicología antes de ser maestro, porque yo iba a estudiar para psicólogo, yo me cambié a mitad de camino para ser, ¿verdad? Y hay algo lo que tú notas en los tonos y en el body language. Y el body language de César Vázquez es que César Vázquez está emocionado con Javier Jiménez. Ahora, yo entiendo
a César Vázquez. Hace sentido.
Yo entiendo a César Vázquez porque, como dije anteriormente, César Vázquez es igual que Luis Muñoz Rivera y Luis Muñoz Marín. Su objetivo es amasar poder, tener poder, subir al poder, tener poder y treparse. Eso es su objetivo. Y lo que sea que haya que hacer, lo va a hacer. Pero me pongo
cuidado a pensar. Cuidado con si eso, lo que estás diciendo ahí.
Es que es verdad.
Estás subiendo con ganas ahí.
Pero es que la verdad es que él lo dijo.
Perdona, primero que lo primero que hace, si cualquier persona que quiere estar en política es porque quiere poder. Eso es regla número uno. Pero lo segundo es que tú decir que él está dispuesto a hacer cualquier cosa, ahí es donde hay que tener cuidado. Porque
claro que sí, ¿no ves cómo está complicado? ¿No ves cómo le está serruchando el palo a Danora?
¿Cómo que serruchando el palo?
Y atornillando a Javier.
Pero que ¿dónde tú ves eso? ¿Cómo él lo ha hecho?
Él pues en la última entrevista que pegó a decir que a Danora él se dijo fue del partido.
Él sería su posición para poner a Javier. Eso no es atornillar a nadie. Si Adanora como quiera lo quiere jetar, lo puede jetar.
Ok, pero tú ya tú estás sembrando, o sea, César Vázquez como presidente del partido tiene un peso enorme.
Está en su derecho. Está en su derecho. Y de él decir que él le cede la posición o no.
Y claro, sí, pero no estuvo dispuesto a cedérsela a Adanora y aquí es donde yo vengo y digo. Por eso es que yo dije
porque piensa que Javier tiene más probabilidad de ganar, eso es lógico.
No, pero aquí es donde yo vengo y digo, porque es que yo dije que es un machista. Y aquí es donde voy ahora. Lo voy a decir, porque ¿qué dijo él en la entrevista? Dijo, si yo considero, y estoy citando las palabras de César Vázquez, vean la entrevista que la puse ahí en la página, denle scroll para abajo y vean la entrevista completa, dura 20 minutos. Si yo veo a alguien con capacidad igual o mayor que yo me quito. Él no se quitó por Adanora, pero se quitó por Javier. Pues entonces considera que Adanora no tiene la misma capacidad. Adanora que sacó más votos que él.
Yo, es abogada. Yo, Espérate.
Viaja a Washington a cada rato y tiene conexiones en Washington, en todas partes allá.
Pero yo te lo dije bien claro, esto no tiene que ver con capacidad. Tiene que ver con reconocimiento de marca. El Javier Jiménez tiene más reconocimiento de nombre, número uno, tiene una experiencia comprobada. Eso siempre lleva más la habilidad de poder proyectarse ante la gente, ¿verdad? Mira cómo tienes al The Politics Puerto Rico diciendo popcorn dignidoso ahí abajo. Estaba comiendo popcorn en lo que nos veamos. Me alegro que te tenemos entretenido, hombre. Eso es bueno porque esa es la idea, eso es parte de la idea, ¿verdad? De que la gente venga aquí y se entretenga.
Pero hablando de Politics, mira lo que dijo Politics. Que si ellos se creen que Javier no tiene esqueletos en el closet, se los van a sacar.
Todo el mundo tiene algo, mano. Va a haber Oppo Research de cualquiera que se tire. Todo el mundo tiene algo.
Luis, sí. Luis, ¿va a decir algo?
Sí, yo lo veo como lo dije en estos días. New business versus old business. Como hacen las compañías de celulares. Uh-huh. Tú te cambias de compañía de celular, te pagan las penalidades, te dan un crédito para que te lleves un equipo nuevo, te dan facilidad de pago si quieres un gadget, pide por esa boquita. Pero si eres cliente existente, pues toma, aquí tienes un sticker gratis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el new business, es el que te puede traer negocio nuevo, fondos nuevos. En este caso, votos nuevos. Vi un meme por ahí diciendo que somos yo no sé cuántos miles de antivaxxers, si a donde se vaya Javier Jiménez, para allá no vamos nosotros también.
Dice que hay 300,000 antivaxxers.
Ah, no, sí. Muchachos, lo
hay. No sé si eso es cierto.
Sí, claro, los antivaxxers le van a matar la maquinaria política que ha tenido el PNP toda la vida. Sí, Chaco.
Están haciendo así, mira, tapando el cielo con la mano.
El PNP ha tenido una maquinaria partidista muy
la mejor de Puerto Rico.
Y eso no lo van a perder por un alcalde. Olvídense de eso. Ahora sí, es importante el golpe de publicidad que le da. Mira, me llevé un alcalde. Uh-huh. Como ustedes bien dicen, se llevó al vicealcalde y a otro más de la asamblea municipal. O sea, estás arrastrando gente. Quizás no tanto como la que tú quisieras, pero estás arrastrando gente. Entonces, versus a Danora, que ya está allí, que ya tiene un trabajo, que ya tiene una trayectoria, pero que está allí, es la misma Danora de toda la vida. ¿Qué puede hacer a Danora para conseguir votantes nuevos? Uh-huh. ¿Me explico? O sea, ese es el cálculo que están sacando. Yo entiendo lo que quiere decir Michael, que Danora quizás se lo merezca más porque tiene más trayectoria, uh-huh, dentro del partido y porque debería tener más ascendencia o más influencia dentro del partido, pero esto es un cálculo político.
Sí, correcto.
Esto es un cálculo político sencillito. Uh-huh. Y si tienen que meter, si tienen que poner a Danora a dormir el sueño de los justos un par de cuatrienios, pues lo van a hacer. Lamentablemente lo van a hacer.
Bueno, yo tengo que decir que ante esos argumentos, obviamente tengo que decir, ¿verdad?, que mis argumentos mayormente son, lo tengo que reconocer, son mayormente emocionales. Los de ustedes dos son más prácticos y tengo que decir y conceder, como dicen en la grima, touché. Así que no les puedo negar que sus puntos son muy válidos, son mejores que los míos, by the way. Lo tengo que admitir honestamente. Por lo tanto, no tengo nada para rebatir lo que dijeron ninguno de ustedes dos. Pero eso no quiere decir que no voy a dejar de votar por Danora. Yo quiero a Danora.
Se hacen primarias definitivo. Sí, sí.
Si me quitan la oportunidad de quitarle a Danora, me voy a molestar, eso sí.
Pero acuérdate de lo que le estoy diciendo, no va a haber primaria. Vamos a ver. a menos que
pase. Vamos a anotar eso. Christopher dice que no va a haber primaria.
Yo creo que ella se quita. Vamos a ver. Ella se quita y va a correr de nuevo como comisionada, lo cual yo espero que sí, de verdad, que coja de nuevo como comisionada.
Mira, Politics, tírame el enlace del video de Jennifer, que estoy tratando de buscarlo y no lo encuentro, porque es para el próximo segmento que lo necesito usar. Así que, bueno, ustedes, yo entiendo, yo creo que, ¿verdad?, tengo que decir que ustedes dos ven como bueno el cambio de Javier a Proyecto Dignidad. Uh-huh. Yo obviamente no puedo negar que cualquier cosa que sume votos está bien.
Claro, es bueno. Uh-huh.
Así que no lo puedo negar, eso no se puede negar. Que no me guste lo que esté pasando y que le estén cerruchando el palo a Ada, pues bueno, pues eso.
Acuérdate que la meta de la política es ganar elecciones, Michael. Si tú no tienes tú no tienes poder, y si no tienes poder no puedes hacer nada.
Pero...
Y tampoco tiene mucho que ver con merecer, porque uh-huh. merecerse, pues, Helmut Kohl se merecía permanecer en el poder que tenía, y vino Angela Merkel y lo sacó de ahí. Uh-huh. Merecía más Angela Merkel, históricamente hablando, merecía más Angela Merkel heredar el puesto de Helmut Kohl. No, pero...
Sí. Eso habla mucho Denise. Denise habla mucho de ese asunto.
Sí, sí. Uh-huh.
Sí, no, si a Denis la deja el chacho, olvídate, se queda hablando de comunismo y todas las cosas, porque ese es el tema de ella.
Pero ella tiene, en ese caso ella tiene razón, porque es como dice Ángel Javier Rosario, que él puso un punto ahí que dice la política es injusta e ingrata, y él tiene toda la razón. Si vamos a mirar esto desde el punto de vista, especialmente desde Maquiavelo estaba muy claro de que la política en verdad es bien práctica y que tiene que ver más con luchas de poder y quién logra.
Maquiavelo. Tú citando a Maquiavelo.
Porque es que Maquiavelo era brillante. Lo que pasa es que Maquiavelo se pasaba de la raya y llegaba.
El fin justifica los medios. Eso es horrible.
Exactamente, pero uh-huh. eso no significa que todo lo que él decía estaba incorrecto, ¿verdad? Es como cuando tú lees a Nietzsche. Nietzsche dice 40 disparates y dice tres cosas buenas. Y esas tres cosas buenas, pues no las puedes citar. Maquiavelo al contrario. Maquiavelo fue más las cosas buenas que dijo de las que dijo malas, ¿verdad? Porque el fin de justificar los medios es solo uno de muchas cosas que él escribió. Uh-huh. Pero la gente que seguían a Maquiavelo, personas como Gaetano Mosca y como Pareto, que es el del principio de Pareto que mucha gente conoce, que fueron seguidores de él, ellos adoptaron un estilo más práctico de la política y ellos se dieron cuenta que es que el poder o la determinación de poder era lo que regía casi toda la política, y yo no creo que haya excepciones cuando tiene que ver con eso.